Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Buenas tardes, le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este martes 26 de noviembre damos inicio al programa número 371 de Somos Bienestar, el último del ciclo 2024, compartiendo una información de sumo interés para todo el estudiantado de la UDLAR en todo el país. La Universidad de la República implementará a partir del 27 de enero de 2025 una nueva escala de calificaciones, un sistema de calificación conceptual diseñado para ofrecer mayor claridad en la valoración del rendimiento estudiantil, contribuyendo a la transformación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje en la institución. ¿Cómo se transforma la escala? Se sustituye la escala numérica por una conceptual, que utiliza las categorías de aprobación, excelente, muy bueno, bueno y aceptable, y de reprobación, insuficiente y muy insuficiente. ¿Por qué se realiza el cambio? Con la nueva escala de calificaciones, se pasará a una valoración conceptual. Se incorpora una escala más descriptiva que las escalas numéricas, basadas en consideraciones pedagógicas que contemplan mejor todas las formas de evaluación, escritas, orales, prácticas, teóricas, entre otras. En tanto, el Centro Universitario Regional del Este, CURE, realizará la cuarta edición de la Maestría en Políticas Culturales, cohorte 2025-2027. Se trata de la primera maestría en este campo académico a nivel nacional, con 20 cupos disponibles. El periodo abrió ayer, 25 de noviembre, y se recibirán postulaciones hasta el día 28 de febrero. El comienzo de los cursos está previsto para el primer semestre del año próximo. La modalidad será presencial, aunque puede llegar a ser virtual, de acuerdo a la eventual participación de docentes extranjeros. La maestría, conformada en 2018 y que comenzó a impartirse en 2019, convoca a graduados de Ciencias Sociales, de Humanidades, de Arquitectura, de Diseño, de Antropología, pero también a personas que tengan méritos equivalentes, por ejemplo, gestores culturales vinculados a la cultura o a la gestión cultural, con experiencia, que no tengan título. En el periodo de 2 años, el estudiantado debe completar la totalidad de los créditos exigidos, exceptuando los correspondientes a la tesis de maestría. Se requiere la asistencia presencial al 75% de horas de clase dictadas en los cursos obligatorios, sean cursos teóricos, seminarios temáticos, seminarios de tesis. La modalidad de aprobación de los cursos será determinada en cada caso por el docente responsable en el marco de las directivas generales definidas por el Comité Académico de la Maestría y la Ordenanza de Carreras de Posgrado de la UDLAR. Por más información, dirigirse a la página web del CURE.
Puño en alto, esto no va más. No callaremos si aquí presentes tus viejas maneras de vamos ya.
En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Universidad de la República viene desarrollando una serie de acciones para la sensibilización y la prevención de todo tipo de violencia de género. El jueves 21 de noviembre, la Facultad de Veterinaria organizó una charla especial que contó con la participación de la doctora María Fátima Bonet, jueza letrada de familia especializada de primer turno, quien ofreció una presentación seguida de una sesión de preguntas. La doctora Bonet abordó diversos temas claves relacionados con la violencia basada en género. Entre los aspectos tratados, destacó la importancia de garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia, así como la identificación y comprensión de los diferentes tipos de violencia que enfrenta en su cotidianidad. En su exposición, la jueza enfatizó cómo funciona el sistema judicial en estos casos, explicando el rol de juzgado especializado y señalando que las denuncias pueden realizarse tanto en seccionales policiales como directamente en el juzgado. también mencionó que no es necesario ser la víctima directa para presentar una denuncia y destacó las medidas cautelares como barreras de protección fundamentales, las cuales dependen de la cantidad y calidad de información que se proporcione al momento de denunciar. Otro punto importante fue la explicación de los derechos de las víctimas, incluyendo el acceso al asesoramiento jurídico gratuito y la figura del acompañante emocional, quien brinda apoyo para que las víctimas se sientan en un espacio seguro. Asimismo, se trataron las características de las audiencias en los juzgados, las medidas provisorias relacionadas con hijos e hijas a cargo, como la tenencia, el régimen de visitas y las pensiones. Por su parte, la Facultad de Ciencias Sociales abrió un llamado para la contratación de la referente en situaciones de violencia, acoso y discriminación del servicio. El plazo para postularse cierra el 2 de diciembre a las 23:59 horas. El objetivo de este llamado es seleccionar una responsable para el rol de referente, cubriendo tareas de prevención, información y gestión de situaciones de violencia, acoso y discriminación. Por su parte, la Facultad de Psicología invita a reflexionar sobre las respuestas ante situaciones de violencia, acoso y discriminación. En ese marco, presenta una segunda instalación en su edificio central e invita a la comunidad universitaria a reflexionar sobre sus reacciones frente a situaciones de violencia, acoso y o discriminación. La propuesta consiste en interactuar con la instalación colocando una esfera de plástico en una de las distintas opciones que reflejan cómo se reaccionó en esas circunstancias. No hice nada, hablé con la persona agresora o agredida, tomé una actitud de autocuidado, prioricé mi bienestar emocional y físico, me rodeé de personas que me brindaron apoyo y comprensión durante esos momentos difíciles, busqué ayuda profesional. Desde ayer, Laudelar retoma la campaña Reconocer, Actuar y Transformar, iniciada el año anterior en el marco del 25N, con nuevas herramientas, poniendo foco en una de las manifestaciones más invisibles que se evidencian en los ámbitos laboral y educativo, la violencia digital. La violencia hacia las mujeres es una vulneración de derechos humanos que genera daños individuales y tiene efectos institucionales. Impacta en las organizaciones donde transitan las personas, que padecen estas situaciones, generando incomodidad, dificultades para la vinculación y el relacionamiento entre pares, disminuyendo la creatividad, productividad y desempeño. Este 2024, desde la Comisión Abierta de Equidad y Género, junto a su equipo técnico y bienestar universitario, además de ampliar la visibilización del problema, propone hacerlo de una manera lúdica. Es momento, consiste en una experiencia interactiva con una dinámica de juego de escape, donde cada persona puede transitar diversas situaciones digitales, elegir respuestas, explorar caminos y detectar las múltiples consecuencias de los actos. Les invitamos a jugar en la página web de Bienestar, acercándose a conceptos claves y de manera dinámica reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas. Y este sábado 30 de noviembre tendrá lugar un evento para el disfrute y la reflexión. Estamos hablando de Cultura Fest 2024. Los talleres del área de Cultura de Bienestar presentarán sus muestras finales teniendo como eje temático el bienestar mental. Además, el Cultura Fest contará con el 14º torneo de ajedrez Udelar y un gran espacio lúdico conformado por diversas propuestas surgidas de instituciones educativas y clubes de juegos de mesa. Cultura Fest es una actividad abierta a la comunidad que se desarrollará desde las 13:30 horas en FADO.
Este sábado 30 de noviembre, en la Facultad de Arquitectura, se va a estar desarrollando el Cultura Fest 2024. Es una actividad que organiza el Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario para todas y todos. Entre otros talleres, el taller de teatro de títeres se estará presentando en el Cultura Fest. Este año vamos a mostrar diferentes escenas y diferentes números que tienen que ver con el mundo y el lenguaje que los títeres proponen. Les esperamos.
Canales de comunicación: Facebook, Instagram y Twitter, bienestar.udelar. WhatsApp 092-565-071. Correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
El viernes pasado tuvo lugar una nueva edición de La Salud del Parque, evento universitario de extensión que tuvo la finalidad de promover la salud y el bienestar entre la comunidad del Parque Valle. Las distintas acciones de información y promoción se desarrollaron a través de actividades lúdicas, artísticas, talleres y charlas. La Salud del Parque fue organizada por las unidades de extensión de las facultades del área salud de la UDELAR. Medicina, Odontología, Nutrición y Enfermería, el Instituto de Higiene, el Hospital de Clínicas, la Escuela Universitaria de Tecnología Médica y Bienestar Universitario. Además, participaron el Centro Hospitalario Pereira Rosell y los servicios con sede en el edificio polivalente del Parque Valle. En ese marco, Bienestar Universitario participó en la Salud del Parque presentando el proyecto de huerto comunitario ubicado en el comedor universitario número 2. Brindó un taller de alimentación saludable y orientaciones en salud dirigido a la población estudiantil de la zona de Parque Valle. En tal sentido, les compartimos parte de la charla de alimentación saludable a cargo de la nutricionista Rosana Migliarini, funcionaria del comedor universitario número 2.
Lo ideal es consumir agua, como dijeron por acá, agua mineral sin el agregado de nada. Los refrescos tienen mucha cantidad de azúcar, que no solamente nos implica un aumento de peso, sino que altera la glicemia en la sangre. Por ejemplo, un refresco de 600 equivale a 12 cucharadas de azúcar. Imagínense el volumen de azúcar con una botellita simplemente. Por lo cual lo ideal es el agua. También podemos optar por diferentes aguas que son las aguas saborizadas pero naturales. Ponerle unas rodajas de naranja, de limón, menta y ahí saborizarlas, ¿no? Siempre hay que estar bien hidratado, más en las épocas de calor, cuando hacemos ejercicio, cuando hay muchas temperaturas, en todo momento. Y no esperar a tener sed, porque cuando tenemos sed es que ya el cuerpo se está deshidratando. Por lo cual tenemos que, antes de eso, consumir agua. Siempre tener una botellita, siempre tener algún vaso en casa con agua para poder hidratar. Se recomienda 2 litros al día. No consumirlo, por ejemplo, 1 litro entero en un segundo. No, tenés que distribuirlo en el correr del día. Porque si no, así como lo consumimos, lo eliminamos por la orina. Entonces tenemos que racionalizar esos 2 litros de agua para poder tener un buen funcionamiento en el organismo. El otro punto clave y muy importante que creo que en la población adolescente es compleja es el consumo de frutas y verduras. A ver, acá consumen frutas y verduras.
Sí.
Les cuento, frutas y verduras tienen que estar todos los días. ¿Cuánto se imagina que es el mínimo de fruta para comer?
Dos, tres.
Tres son las frutas que se recomiendan comer por día. Y acompañado siempre de un almuerzo y cena con ensalada. Ya sea ensalada con carne o ensalada con algún cereal como arroz, pasta o alguna proteína como huevo.
Que no queda más nada, si no te pido nada.
Numerosas personas se acercaron al stand de Bienestar Universitario en la Salud del Parque interesadas por el proyecto de huerto comunitario que convoca a varios servicios y organizaciones públicas y sociales de la zona. Entre quienes participan del proyecto se encuentra el comedor universitario, el Instituto de Higiene y el Centro Comunal del municipio CH y escuelas públicas. Andrea Ricciardi, funcionaria de Bienestar, nos informa acerca de este proyecto que paulatinamente se está consolidando en el barrio.
es una iniciativa del Instituto de Higiene, que en una mancomunión con el comedor número 2 de Bienestar Universitario, el Servicio Central de Inclusión y Bienestar, comienza, da sus primeros pasos en esto de lograr un campo pedagógico, un lugar de ensayo para una huerta comunitaria. Si bien esto se remonta a, o sea, hace sinergia con una idea originaria desde Bienestar Universitario desde el 2019, en donde se quiso, se concretó una compostera y se empezó a trabajar con esto de los procesos de los residuos a nutrientes, y se consolidó y se utilizó durante todo este tiempo desde el 2019. Si bien la idea original era continuar hacia una huerta, en ese caso para la universidad, no se pudo concretar, pero ahora en el 2024, con esta iniciativa, ya te digo que surge desde Higiene, se consolida y se invita a otros agentes comunitarios. Entonces ahí es donde viene la intendencia, con mucha fuerza, mucho ahínco, nos da mucho apoyo. Viene la comunidad toda, o sea, vecinas y vecinos, y se suma la escuela número 100. Se complejiza, ¿no?, la red, y se empieza a trabajar realmente de una forma comunitaria. Lo que hemos venido haciendo en un ensayo son jornadas, convocatorias a jornadas participativas abiertas a toda la comunidad, que han sido muy exitosas. En esas jornadas hicimos como una división en tiempos, previendo un poquito esta lógica de intervención del lugar, que tampoco es tan enorme y que requiere ciertas atenciones distintas para niñas y niños, por ejemplo. Entonces hicimos en la tarde, durante las primeras horas, recibíamos a la escuela y las familias de los escolares, y después se abría a toda la comunidad. Si bien cualquier persona que llegara podía participar e integrarse, la idea era tener como un poquito de esos tiempos para poder distribuirnos y ensayar. En ese ensayo vimos que era totalmente viable la integración de toda la comunidad. Y se dieron cosas preciosas, preciosas.
No. Y al día de hoy, si las personas concurren al comedor número 2, sí, pueden observar que hay bancales, hay plantines, por ejemplo, ya hay algo hecho concreto,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, totalmente. La idea es, como te contaba, Marcelo, que estamos como en un ensayo y vamos a ir concretando, en el proceso vamos a ir concretando metodologías, ¿no? La idea por ahora se proyecta a que podamos recibir materiales y, por ejemplo, plantines hechos por los vecinos, o incluso hemos dado pequeños talleres de compostaje en donde la idea también es hacerlos participar generando ellos su compost en casa y llevándolo al comedor. Y entonces, en esa lógica de ida y vuelta, ya les cuento que este ensayo se viene como concretando y generando su metodología propia.
En la salud del parque dialogamos con Massimiliano Berro, profesor adjunto de la Unidad Académica de Hemoterapia y Medicina Transfusional del Hospital de Clínicas, quien destacó la importancia de la donación de sangre y la campaña que viene realizando la UDELAR para fortalecer el banco de sangre del Hospital Universitario. En el stand se invitaba a las personas a conocer su grupo sanguíneo.
Si no te pido, sabes por qué, yo sé bien.
Bueno, buenos días, mi nombre es Maximiliano Berro, yo soy profesor adjunto de la Unidad Académica de Hemoterapia y Medicina Transfusional del Hospital de Clínicas, y hoy estamos acá en la Salud del Parque haciendo una promoción de la donación de sangre, contando a los participantes sobre la importancia de donar su sangre para salvar vidas. La sangre es un bien muy apreciado para medicina y para poder salvar vidas de muchos uruguayos, y también estamos ofreciendo conocer tu grupo sanguíneo como parte también de un beneficio para los que concurran. Hay diferentes tipos de grupo de sangre, el grupo O y el A son los más frecuentes, pero el concepto que me importa transmitir es que cualquier persona puede ser donante, o sea, ningún grupo es descartable. Sí. Es verdad que hay grupos que a veces son más necesarios que otros, eso sí es verdad, Pero todas las personas, no importa el grupo que sean, pueden ser donantes y su sangre va a servir para algún paciente.
La universidad ya viene desarrollando hace unos años esta campaña a nivel de distintos servicios universitarios o por zonas dentro de la UELAR. ¿Cuándo comenzó y bueno, qué resultado viene teniendo esta?
Bueno, exacto. Tú te referís al programa UELAR Dona, que es un programa de donación de sangre universitaria que abarca a todos los docentes, funcionarios y estudiantes de la UELAR, que ha tenido un impacto, ya lleva varios años, ha tenido un impacto fantástico en la cantidad de donantes que se acercan y además donantes voluntarios, que es lo más importante. Muchas veces en el sistema de salud uruguayo nosotros pedimos donantes de reposición, que son aquellos familiares o amigos de las personas que necesitan sangre, que se acercan a donar, pero en realidad lo hacen con cierto apremio o exigidos. En cambio, el donante voluntario sabemos que es un donante mucho más seguro, que realmente trae menos complicaciones y es mucho más favorable la donación voluntaria.
¿En lo que resta del año va a haber alguna intervención, alguna acción concreta, por ejemplo, en esta campaña?
Sí, nosotros hacemos jornadas de donación de sangre, una o hasta dos por mes. Y la última este año va a ser el 12 de diciembre.
¿Dónde?
En el Hospital de Clínicas. Ajá. Se pueden agendar a través de la agenda web del hospital, o llamando al Banco de Sangre del Hospital de Clínicas.
Años 2025, me imagino que continuarán con esta campaña. ¿Han hecho estas acciones, por ejemplo, en los CENURES?
Sí, en el CENUR Litoral Norte lo hemos hecho y la idea es extenderlo a todas las sedes. Obviamente que eso, las dificultades logísticas son importantes, por eso queremos afianzarnos en Montevideo y el CENUR Litoral Norte, porque ahí además se dicta la carrera de técnico en hemoterapia, con lo cual tenemos un gran apoyo en ese sentido. Pero sí, sin duda que el plan es extenderlo a todo el país.
La aplicación de esta campaña, desde el punto de vista numérico, ¿cuánto peso ha tenido, por ejemplo, en el banco de sangre del hospital?
Bueno, para que tengas una idea, un número bien fácil. Hace 10 años, el 40% de la sangre que se utilizaba en el Hospital de Clínicas venía de otros bancos de sangre. Y hoy en día, el 100% de la sangre que se utiliza se recolecta en el Banco de Sangre del Hospital de Clínicas. O sea que somos, gracias a este programa y otras acciones, hemos logrado ser autosuficientes, lo cual es muy importante,
¿no? Ya no me explique nada.
El doctor Juan Guerrero, asistente de la Unidad Académica de Cuidados Intensivos Pediátricos, destacó la importancia de que la población adquiera conocimientos acerca de la reanimación cardiopulmonar básica en las infancias.
Hola, buen día. El doctor Juan Guerrero, asistente de la Unidad Académica de Cuidados Intensivos Pediátricos. Nosotros, bueno, es la primera experiencia acá en la Salud al Parque. Decidimos traer reanimación cardiopulmonar básica en niños porque, bueno, recientemente el Ministerio de Salud Pública emitió unas recomendaciones para reanimación cardiopulmonar en niños para la población general, en el cual participó la colega, que es Andrea Rodríguez. Esas guías están online en la página del Ministerio con videos que acompañan. Y bueno, para nosotros es de vital importancia que las personas reconozcan el paro en niños escolares y lactantes, y conozcan las primeras maniobras de reanimación y cómo es la cadena de supervivencia. Eso para nosotros es de vital importancia, mejorar el pronóstico y la sobrevida del niño en paro.
Es importante porque, por ejemplo, el personal de la educación, por ejemplo, es un sector importante.
Sí, ahí está, educadores, todas las personas que están vinculadas a la educación de los niños, al cuidado de los niños también, tutores, abuelos, tíos, que los niños se queden con ellos. Acompañando todo lo que es la prevención de accidentes desde la pediatría, tal vez nosotros desde una parte un poco más de los cuidados intensivos, mejorar o por lo menos transmitir cómo sería una buena reanimación cardiopulmonar para mejorar la sobrevida de un paro respiratorio extrahospitalario que tiene una mortalidad mucho más alta que el intrahospitalario.
¿Y qué pasa con la comunidad de la salud universitaria? ¿Está todo formada, por ejemplo, el tema? ¿O es algo que se tiene que incorporar, por ejemplo, en las carreras?
Bueno, sí, obviamente para nosotros es súper importante que eso esté incorporado porque en realidad la Facultad de Medicina, hay un curso obligatorio de reanimación pediátrica que lo cursan los internos antes de recibirse, es obligatorio y del cual participamos. También, bueno, tienen de adultos, por supuesto. Y la difusión creo que del paro pediátrico está siendo cada vez un poco más hablado y no tanto como antes, que el paro tal vez del niño era un tema más tabú, un tema que se hablaba menos. Uh-huh. Es infrecuente, por supuesto, pero cuando sucede es una situación de muchísima angustia, muchísima ansiedad, y es vital que las personas lo reconozcan y por lo menos hagan una primera actuación antes de pedir ayuda.
Claro. Estoy pensando, por ejemplo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el fútbol infantil, ¿no?
También, fútbol. Es un lugar muy habitual. Clubes de baby fútbol, escuelas, jardines, todo lo que sean clubes deportivos o de recreación, donde haya niños, tienen que conocer las primeras medidas de reanimación y el manejo del desfibrilador externo, que también hay videos en la página del Ministerio.